¿Quién anda ahí?
¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16 tomas, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual.
Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio.
Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Tondi Today. Ya estamos aquí encauzando, bueno, este último mes. Parece que esto ya empieza a terminar, ¿eh? Bueno, amigos, esta noche vamos a darle al programa un enfoque algo más literario, que para eso tengo yo un programa de misterio, para traeros aquí de vez en cuando a gente interesante, a escritores. Oye, pues eso es lo que tiene, ¿no? Venga. Él es de... bueno, vive en Alcorcón, pero casi toda su obra está ambientada en Toledo. Es un... bueno, ha hecho novelas, ensayos, es un gran tío. Muy serio, eso sí, hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a recibir esta noche a Marcus Polvoranca.
Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar con vosotros. Encantado, como siempre.
Bueno, oye, vamos a ver. Tú tienes una extensa ya obra, ¿no? Vamos a repasarla un poco. Tú has sacado ya 3 novelas, bueno, un ensayo. Estás ahora con... bueno, nos lo puedes tú explicar mejor, seguro.
Sí, ahora, bueno, pues lo último que tengo es La Reconquista Mágica. Es un ensayo sobre los aspectos heterodoxos y mágicos de la Reconquista, de ese periodo de la historia tan amplio, ¿no? Pero bueno, yo voy poquito a poco. En principio hay dos partes. Empiezan con la conquista musulmana y la segunda parte acaba ya con los primeros reyes de Asturias. Eso en cuanto a ensayo. Y luego en cuanto a novela, también refería a las 3 novelas que tengo, dedicadas... dos de ellas al padre Ventura y a los misterios de Toledo, y luego la primera de todas, que fue El expediente Julia B., una novela de aventuras, un thriller de misterio, que es lo que me gusta a mí.
Bueno, oye, si tuvieses que hacer ahora un expediente COVID, ¿dónde lo ambientarías?
Hombre, lo tendría fácil o difícil, ¿no? Según se vea, porque estamos en pleno coronavirus, ¿no? Además, se está alargando tanto que es curioso, ¿no? Hablamos de ello una vez en pasado, otra vez en futuro, pero yo creo que es que nunca nos había pasado, ¿no? Vernos en una situación histórica tan intensa y que nos toca tan de lleno, y que, repito, ¿no? Todavía no ha terminado, por mucho que los medios de comunicación nos lleven de un lado para otro, nos quieran volver locos y descolocarnos un poco, seguimos todavía dentro, y es muy difícil tener una visión de lo que ocurre, y mucho menos de lo que ocurrirá.
Bueno, oye, y este personaje ya tan recurrido en tu obra, del padre Ventura, ¿tú crees que cumpliría la cuarentena? ¿Haría cuarentena él o no podría resistir salir a investigar?
Bueno, yo creo que él, debido a su carácter, tendría alguna dificultad, ¿no? Y de hecho él se vio inmerso al final de su vida en la guerra civil, que yo creo que no se puede comparar a lo que estamos viviendo ahora, pero sí que era una situación difícil y complicada. Y él se saltó a la torera todas las barreras que le pudieran poner, y tuvo algunos problemas, ¿no? El personaje real, ¿no? El que hago yo es un personaje ficticio basado en el real, que, como digo, en aquella época tuvo algún problemilla con la autoridad de la época.
Bueno, no hemos llegado a la guerra civil, pero danos tiempo, ¿eh? Que a este paso ya veremos cómo acaba esto, ¿eh?
Esperemos que no, hombre, esperemos que no.
Bueno, oye, a ver, tú estás en Alcorcón. Ciudad que bueno, está en la periferia de Madrid. ¿A cuántos kilómetros está de Madrid?
Yo creo que son como 12 kilómetros del centro, de lo que podemos considerar el centro de Madrid, ¿no? La Puerta del Sol y demás. Habrá unos 12-13 kilómetros aproximadamente. Se puede ir andando, incluso pegándote una buena caminata.
Bueno, y no está mal. Sí, está un poco como más o menos que Barcelona Cornellá, más o menos. Está un poco,
sí, es una cosa así.
En esa onda. Mm-hmm. Bueno, oye, y en una ciudad como Alcorcón, ¿Cómo lo estás llevando esto?
Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? somos un mundo globalizado y dependemos de los medios de comunicación, y yo creo que más o menos en todos los lugares una manera parecida, ¿no? Primero con el caos y el miedo que supone la noticia, la incredulidad también. Luego el confinamiento total, ¿no? Y el silencio en las calles, ¿no? Que era una cosa espectacular, ¿no? Fuera de lo que es la tragedia y demás, pues eran uno de esos detalles agradables que podía tener el confinamiento. Y ahora yo creo que estamos en un periodo muy parecido al del principio, ¿no? En el que los medios de comunicación no presentan una situación muy clara, no sabemos si estamos terminando, estamos empezando, estamos al borde de nuevo del abismo. Y bueno, la gente un poco más animada, se ve algo de movimiento en las calles, hay mucha gente que por desgracia no ha podido parar de trabajar todo este tiempo y ahora se le suma más gente. Y, como te digo, yo creo que un poco como en todos los lados.
Oye, el mundo de la literatura ya vivió pues una revolución, ¿no? Con el tema de los libros digitales, ¿no? ¿Tú crees que ahora esto va a provocar una segunda revolución, que vamos a tener que reinventarnos todos? Me refiero en tu terreno, ¿no? Los otros ya sé que sí.
Hombre, yo he de decirte, ¿no? Insisto en lo que comentaba antes, de al margen de la tragedia y de todo lo que esto supone, yo como escritor, y yo creo que la mayoría de la gente que disfruta con la literatura y que también escribe, no es la peor situación que te puedes encontrar, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo te están obligando a quedarte en casa y tener más disposición a hacer las cosas que nos gusta. Luego, de cara al futuro, sí que es cierto que por lo menos en esta situación, en los primeros momentos del confinamiento, había un alboroto en torno a la posibilidad de que los medios digitales podían ser una manera de soliviantar la crisis, ¿no? De superarla, por lo menos en el terreno editorial. Pero yo es que estoy muy apegado al libro físico. A mí me gusta mucho el libro físico, aunque entiendo la comodidad del libro electrónico, pero realmente como objeto ya casi mágico, el libro tiene algo que no tiene elementos que no podemos conseguir a través del libro electrónico. Entonces, yo creo que seguiremos igual que estamos. En ese sentido no creo que haya demasiado cambio, ni creo que el libro físico vaya a terminar por el tema del coronavirus, ni que el libro electrónico vaya a expandirse tanto. De hecho, había datos, ¿no? Que a pesar de que el libro electrónico estaba consiguiendo aumentar las ventas, también lo estaba haciendo el libro físico, ¿no? Que no moría del todo. Yo creo que la literatura lleva muchos siglos dependiendo del papel y del formato del libro físico, y yo espero que siga todavía mucho tiempo más con nosotros.
Oye, yo por lo que te conozco, y ya hicimos una entrevista hace más de un año para Todo nos da igual, siempre te he visto como alguien un poco como que vas a tu onda, o sea, como que pasas de las modas, como un poco como fuera de la vorágine del estrés este de que existía, ¿no? Que ya, y hablo en pasado, igual llevamos solo 3 meses con esto, que existía, ¿no? Antes de la pandemia, de esta vorágine de figurar, de estar siempre visible en las redes sociales, en todas partes, ¿no? Y siempre te he visto como alguien que vas un poco, pues un poco, ahí sabes, por tu carril, a tu rollo, no sé si me equivoco, pero bueno, a me corrige si quieres. ¿Tú crees que todo esto que está pasando, de alguna forma, nos está haciendo volver a todos, a todos completamente, que a ir con más calma, más cautela, a volver a valorar las pequeñas cosas de la vida?
Hombre, creo que es casi una obligación, ¿no? Las crisis tienen que servir para eso, para mejorar. Además, que lo estamos viviendo día a día, que como una crisis y cómo dar la vuelta a las cosas y al mundo tal y como lo concebíamos hasta ahora, está haciendo a determinadas personas sacar a relucir las cartas, ¿no? Realmente cómo son y cómo es el género humano. Hay mucha bondad y también mucha maldad, y creo que por lo menos deberíamos intentar parar, ¿no? Un poco, reflexionar e intentar que el mundo sea mejor, que al fin y al cabo, bueno, todos, absolutamente todos, vamos a tener solamente una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no intentar hacerlo lo mejor posible? Mi actitud, sí, dices que es de mantenerse al margen, que no es algo buscado, ¿no? Pero muchas veces es la única salida o la más prudente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del coronavirus, yo al principio estaba tenso, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Un poco en shock, pensando, ¿esto qué demonios es, no? pero una vez que te introducías, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, intentando buscar información a través de Twitter o de Facebook o de los medios convencionales, vi que la salida, por lo menos momentánea, era separarme de todo eso e intentar, como he hecho otras veces, ¿no? Pararte un poco, reflexionar, intentar ver o intentar escuchar las voces que te pueden parecer más razonables, ¿no? Que es algo que también se echa un poco de menos, ¿no? La sensatez, lo razonable y no tanto el vocerío.
Hombre, eso es una buena reflexión. Pero tú sabes que claro, además tú te has movido también, tú también eres divulgador, has colaborado en programas como El Círculo de Hermes, por cierto, a ver si vuelve otra vez, dile a Jesús, por favor, que somos fans todos y que estamos deseando que vuelva, no sé si te puedo preguntar por él, a ver cómo está la cosa.
Sí, vamos, yo mantengo el contacto con ellos y seguimos hablando de vez en cuando, yo menos por mi trabajo, no tengo los horarios disponibles como los tenía en otros momentos, ¿no? Cuando El Círculo de Hermes estaba todavía en antena, y las noticias que tengo es que la intención es de regresar. Ya dependerá, pues bueno, como digo, de los horarios, de los trabajos y de que volvamos a ponernos de acuerdo. Pero la intención es esa, y yo, por supuesto, igual estoy deseando que vuelvan los compañeros, por lo menos. Aunque no pueda estar yo, que lo puedan hacer.
No, por favor, el Círculo de Hermes y Marcus Polvoranca no es el Círculo de Hermes, por favor. Aunque tú a veces sí que es cierto que yo soy fan, sí que es cierto que tú a veces pasabas semanas que por tus... siempre escuchábamos tus cuñas de los libros, eso sí, siempre escuchábamos tu voz.
Sí,
totalmente. Bueno, oye, yo como siempre que llega un escritor a mi programa, intento atracarlo aquí a mano armada, ¿no? Entonces yo sé, para la gente que estamos en cuarentena, que esto aún, ya llevamos casi 2 meses y aún... como mínimo un mes más vamos a estar así, más o menos, depende de qué fase, depende de qué zona, pero bueno, a fin de cuentas, confinados, en estado de alarma, ¿no? Este que se dice. Oye, ¿tú qué, cómo matas el tiempo? ¿Leyendo? ¿O qué hobbies tiene un escritor?
Bueno, claro, es que un escritor, el hobby es precisamente lo que hago, escribir y leer, ¿no? Ya yo creo que es bastante, ¿no? Yo también soy músico, toco la guitarra. Entonces no tengo poco tiempo para aburrirme, ¿no? El poco tiempo que me deja el trabajo lo tengo bien administrado, porque siempre tengo pendientes libros, siempre tengo pendiente, bueno, cojo la guitarra y me pongo a tocar algo, o veo alguna película, ¿no? Siempre, pero el tiempo es poco, ¿no? Y de hecho la escritura ya te ocupa mucho, porque además yo siempre ando con varios proyectos, y si me aburro de uno puedo tirar de otro, y van surgiendo intereses, ¿no? La lectura, ya sabes que te va llevando, un libro te va llevando a otro, un tema te va llevando a otro que está relacionado, y estoy constantemente, esa es la suerte que tengo, ¿no? El estar entretenido. Luego otra cosa es la inspiración, que es más complicada de llegar, y cuando llega te ponen muy, muy contento, pero el tiempo no me sobra en ese sentido, no tengo esa suerte.
Pero a ver, pero tú, por ejemplo, siendo escritor, artista, vamos, sea de lo que sea, ¿no? A ver, yo estoy en el mundo del cine y tengo colegas que hablo frecuentemente con ellos, que ya casi todos ya me están diciendo, estoy escribiendo un guión sobre la cuarentena, la pandemia, o sobre una relación de una pareja dentro de una cuarentena, o no sé, están aprovechando la tesitura para ya sacar partido y hacer un guión inspirado en la realidad de ahora. Tú no, tú pasas de todo esto.
Si te digo la verdad, desde luego el sentido de la oportunidad no es mi fuerte, no, tampoco no me gusta mucho la competición, y eso que comentas ya me lo vuelo, ¿no? Que en cuanto acabe esto van a empezar a surgir.
Nos van a llover.
Pero también, bueno, te lo voy a vender de otra manera y te voy a decir que soy honesto, entonces yo creo que como artista tiene que pasar un tiempo, ¿no? Todavía no comprendemos nada. Yo creo que estamos todavía en shock y seguimos arrastrando la vida anterior a esto, metidos de lleno en el huracán. Yo creo que habría que esperar un poco, un tiempo, ¿no? Las grandes novelas por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial surgieron después. ¿Quién tiene tiempo de escribir en mitad de una guerra? Yo creo que ahora hay que estar pendiente de lo que ocurre, ver lo que está pasando, y bueno, y ver también lo que hagan los compañeros en el terreno del cine, de la literatura, que seguro que hacen cosas maravillosas y nos hacen disfrutar y recordar, bueno, los pocos momentos que haya podido haber que puedan quedar de buen recuerdo de todo este tiempo. Que la verdad que en términos generales es bastante trágico.
A ver, eso también me gustaría tocarlo ya, porque hemos hablado mucho de literatura y todo esto, pero quizás de la realidad, ¿no? De cómo tú, aparte de que yo te veo siempre un tío muy serio, es que yo ya te digo, es de esas personas que siempre te veo como muy, muy serio, muy en tu, mira que a mí me gusta darle un poco de pimienta al programa, pero a veces, claro, no se puede hacer, es como lo que acabas de decir, ¿eh? Seguramente que de aquí 2 años se acabará haciendo monólogos sobre esta situación y hasta de las peores cosas que se nos ocurran, más crueles, seguro, porque eso es el humor, ¿no? A fin de cuentas. Pero, oye, ¿tú cómo estás viendo? A ver, alguien con tan sensato como tú, ¿cómo estás viendo la evolución ya? ¿Cómo lo están llevando? Ya no te digo meternos en política, ¿vale? Pero bueno, o si quieres, sí, tú mismo. Pero bueno, ¿cómo lo estás viendo tú, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional?
Bueno, yo... Es un poco lo que te decía, ¿no? No ha habido una línea general, porque yo creo que es un tema en el que, como tampoco disponemos de toda la información y lo que nos llega se mezcla. O sea, no es como leer un periódico y enterarte de las noticias de un país extranjero, sino que es algo que estás viviendo día a día. Pues al principio era incredulidad, ¿no? Cuando veías que esto se iba aproximando y veías que tampoco había un interés por parte de las autoridades de tomar demasiadas medidas, ¿no? Y que de hecho era algo que que se nos decía que no iba a ser nada, que iba a provocar apenas, pues como otras epidemias que había anteriormente. En ese momento, incredulidad. Luego, cuando vi que era ya una cosa seria, que se empezaban a tomar medidas, pues salió mi vena conspiranoica, ¿no? Y estaba intentando buscar una explicación, que realmente era una explicación para intentar quitarle importancia, ¿no? Que yo creo que muchas veces es lo que hacemos desde la conspiranoia, ¿no? El intentar buscar una solución fácil que además le reste importancia, ¿no? Y pensar, bueno, esto no es nada. Luego la pena, ¿no? El dolor de ver esas cifras, ¿no? Y de hecho, bueno, de que yo creo que como prácticamente todo el mundo en los lugares como Madrid, donde ha habido una gran incidencia del virus, pues ha tocado no muy cerca, ¿no?, del núcleo familiar, pero sí que conoces gente, tienes un amigo, siempre hay algún familiar que sabes que ha fallecido por el coronavirus. El enfado también, ¿no?, porque es lógico que se vean los errores y se vean las cosas que se han podido hacer y no se han hecho. Y ahora, pues, a la expectativa, ¿no? Yo creo que es la fase en la que estoy ahora, ¿no? Viendo qué es lo que va ocurriendo, ya conocemos a los personajes, a los protagonistas, y conocemos también un poco al virus, ¿no? Aunque sigue siendo un bicho muy, muy complejo y que nadie nos explica exactamente bien, ¿no? O por lo menos vemos que tiene características muy, muy dispares. Y como digo, es la última fase, la de la expectativa y ver qué ocurrirá. No tengo ni idea de qué va a ocurrir. Desde luego la esperanza es de que, que acabe y podamos seguir con la vida que teníamos antes, que con todos sus defectos, ¿no? Y con todo lo malo que podía tener, no estaba tan mal, ¿no? En comparación con el panorama que tenemos ahora.
Sí, tú crees, Marcus, tú crees que esto, como ya hemos dicho un poco al principio, pero tú crees que esto nos ha domado, ¿no? Por coger un símil, ¿no? Nos ha domado un poco como seres humanos, o sea que estábamos ahí, nos ha puesto un poco en nuestro sitio.
Yo creo que tampoco nos ha hecho cambiar demasiado, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Que la sociedad ha cambiado, pero yo creo que era un germen que estaba allí, éramos una sociedad dócil. Estábamos, igual que estamos ahora, ¿no?, acostumbrados a una vida fácil en comparación con otras civilizaciones o con otras sociedades o con otros países del tercer mundo, por ejemplo, y que ha surgido esto, nos hemos dejado guiar, seguimos dejándonos guiar, ¿no?, a pesar de que en el telediario te están enseñando imágenes que son una mínima parte de lo que ocurre realmente, ¿no?, de gente que no sigue las pautas o de gente que se muestra insolidaria, pero en general todo el mundo está en casa, ¿no?, prácticamente, y todo el mundo está intentando, dentro de sus posibilidades, hacerlo lo mejor posible. Creo que hemos cambiado poco. Yo espero que sirva para cambiar, ¿no?, y que sirva por lo menos para que psicológicamente, como sociedad, nos demos cuenta de las cosas positivas que podemos, que hemos tenido, que podemos seguir teniendo y lo que tenemos que cambiar, ¿no? Que es mucho también.
Bueno, oye Marcus, no sé si nos puedes avanzar alguna cosa o tienes, estás en algún proyecto ahora para de cara al otoño, ya pongamos el otoño, ya no verano, a corto plazo.
Sí, bueno, a corto plazo yo tengo ya una revista hecha, lo que pasa es que estoy esperando para sacarla, ¿no? Y tengo también La Reconquista, que es un proyecto a muy largo plazo, que eso lo voy sacando poco a poco, voy intentando hacerlo cronológicamente y no lo sé, porque ponerme plazos es al final plantar la semilla de una frustración, ¿no? Prefiero que vaya saliendo como salga. La revista sí que la puedo anunciar porque ya está prácticamente hecha y a la espera de que se normalice la cosa un poco y podamos sacarla a pasear con tranquilidad. Trabajo también en una novela y bueno, lo que vaya surgiendo ya os iré contando.
Bueno, perfecto. Oye, y supongo que también no, tú nunca vas a dejar el misterio, ¿no? A nivel de divulgador. Que también colaboras en otros programas, ¿eh? También has colaborado hace poco en Animales al Descubierto y también con otros compañeros, ¿eh?
Sí, siempre que me llaman yo encantado. Es un asunto que me encanta. No lo sé lo que va a pasar, porque yo ya tengo 40 años y he hecho muchísimas cosas, ¿no? Y cosas que me apasionaban. No es que las abandones, pero a lo mejor lo que sí que soy es una persona inquieta, ¿no? Y voy buscando en un sitio y en otro. Pero el misterio es un tema que me ha calado y que bueno, de momento no salgo, ¿no? No le rindo fidelidad nada más que a muy pocas cosas en la vida. Y es únicamente cuestión de que me gusta hacerlo y de momento parece que va para largo.
Bueno, oye, ¿tienes alguna especie, como te diría yo, de deseo, esperando? O sea, vamos, la pregunta sería, ¿qué es lo primero que va a hacer Marcus Polvoranca cuando ya puedas salir a la hora que te dé la gana y sin restricciones y con todo abierto? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer?
Pues seguramente me vaya al campo a dar una vuelta por allí solo. Fíjate.
Hombre, eso... hay mucha gente que lo hace también.
Porque va a estar todo lleno, ya te lo digo. Van a estar los bares a reventar. Sí. Entonces habrá que esperar un poco y posiblemente me vaya por ahí solo. Fíjate, bueno, lo que te digo.
Pues esperamos que esa vuelta en el campo llegue pronto. Porque también tú vives en una zona complicada, hay que decirlo. Toda esa almendra, ¿no? Ahí de gente, ¿no? Es quizás la zona más castigada, tanto como también Barcelona, claro.
Sí.
Es una zona que por ahora seguimos escalando poco a poco esta serie de fases que nos han dado, ¿no? Pero bueno, oye, Marcus Polvoranca, todo un placer haberte recibido aquí otra vez en Tondi Today. En todo nos da igual, vamos, en este formato diario que tenemos aquí para pulsar la pandemia. Y oye, cualquier cosa que quieras anunciarnos o hablar de lo que sea, que tú siempre eres un tío muy sensato, eres bien recibido aquí.
Nada, lo tengo en cuenta y el placer es mío. Soy fan del programa, ya te lo digo.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Bueno, amigos, pues yo creo que después de lo del miércoles con Antonio Pastor venía bien, bueno, algo más relajadito, ¿verdad? Charlar de libros, literatura y esas cosas que tanto nos gustan aquí en Tondi Today. Mañana vuelven, bueno, estos tres amigos que tanto nos hacen disfrutar, nos lo hacen pasar bien y encima pues siempre aprendemos algo interesante de todo, ¿verdad que sí? Pedro López y Margüelles y Carlos Zorrillo, otra vez aquí en Tondi Today, mañana por la noche, hacia las 11 menos cuarto, por iVoox y EdenEx Radio. El que os habla, Carlos Dueñas, os desea buenas noches. Y esperando que esto vaya poco a poco ya, bueno, se vaya disipando y esto sea un poco una pesadilla, vamos a pasarlo juntos, ¿no? Venga, hasta mañana.
Desde hace unas semanas, en toda España, estamos confinados, encerrados, aislados, unos más y otros un poquito menos. Cada noche, Tondi Today te va a acompañar en nuestro canal de iVoox y en Edenex Radio. Actualidad, misterio, deporte, cultura. Pero ante todo, compañía, complicidad, diversión. Tondi Today. Todos los días a las 22:30 en nuestro canal de iVoox y en Edenex Radio.